a un hombre que tiene muchas historias. Y las ha contado, además, a través de distintos medios, que eso lo hace también especialmente interesante, a través de la literatura, a través del arte, a través del video. Y está presentando una exposición que tiene video, tiene también obra plástica y tiene poesía en la Galería 314, que está ubicada ahí en el barrio Franklin, en Avenida Santa Rosa. Se inauguró la semana pasada y va a estar disponible durante algún tiempo. Juan Forge está con nosotros esta tarde. Juan, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, buenas tardes, Polo.
Esta exposición, además, es de alguna forma el marco de la presentación de dos libros. Un libro de poemas, que se llama Era Martes, y un libro de, ¿cómo llamarlo?, de conversaciones, se llama Diálogos de Campaña, efectivamente, y son conversaciones entre Juan Forge y José Manuel Salcedo. De alguna manera, yo creo que hay que reconocerlo como el cerebro de la campaña del no para el plebiscito del 88, el 5 de octubre del 88, y se llama justamente Diálogos de Campaña, conversaciones en torno a la campaña del no, donde participó también la periodista Marcela Bruno. Varias cosas en una, en sí. Definitiva, en esta exposición. ¿Cómo cuéntanos un poco del trabajo que has estado haciendo en el último tiempo y cómo llegas a esta exposición en un momento, además, que es especialmente significativo, ¿no es cierto?, en este periodo de conmemoración de los 50 años del golpe.
Sí, a ver, la idea de hacer la exposición es realmente de Amparo Mardones, que es la directora de la galería, porque el año pasado hubo una muestra de videoarte en el Centro de Arte Contemporáneo de Cerrillos, y entonces ahí se dieron la mayoría de los videos que se produjeron en los años 80, cuando existía el Festival Chileno-Francés de Videoarte. Y entonces había muchos videos míos, y ella me ofreció en su galería, digamos, de poder mostrar esos videos. Yo aproveché la ocasión como para poder mostrar otras cosas, y principalmente temas de, o sea, los poemas, y el desafío era como mostrarlos, o sea, lo escrito en general se presenta en libros, y entonces decidí hacerlo de una manera que pudiera llamar la atención desde el punto de vista estético en el muro, digamos.
Y están, claro, están exhibidos en el muro estos poemas, algunos de ellos en realidad una selección de los poemas de Era Martes, que es el nombre del libro, puestos sobre cartones, que son como cajas desarmadas, ¿no es cierto?
Sí.
A cajas abiertas, puestas ahí con estos poemas impresos y también con algunas imágenes que lo acompañan. Y tienen que ver con un día martes hace 50 años, ¿no? Un día martes, el martes 11 de septiembre, y este martes como la idea del martes, como un gatillador de muchas cosas que han pasado en todo este periodo.
Además, el martes tiene una mala fama. Es un día guerrero, es un día que, o sea, dice relación con el planeta Marte, con el dios Marte, claro, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay guerra, hay armas, hay muerte, hay heridos, etcétera. Hay enfrentamiento. Entonces yo un poco tomo eso, ese día martes, en ese sentido.
¿Estos poemas fueron escritos en qué periodo?
La mayoría de esos poemas fueron escritos entre octubre y diciembre del 73. Y yo los estaban guardados, digamos. Ya,
estaban inéditos.
Son totalmente inéditos. La mayoría, porque ya. Hay otros que no. O sea, yo no publiqué solo. En este poemario yo no publiqué solo poemas, digamos, que tuvieran alguna connotación política, sino que también hay poemas de amor,
claro.
Hay otro tipo de poemas, porque no quería centrar la cosa exclusivamente en eso. O sea, han pasado 50 años, claro. Y en estos 50 años han ocurrido otros hechos también, digamos.
Muchas otras cosas. Y sí. De hecho, hay uno de los poemas que es un... claro, tiene más bien, en términos formales, pareciera una prosa, ¿no es cierto? Pero una prosa poética. Somos tres más N, se llama. Y en el que se describe de una especie como de enumeración caótica, hacia lo sí. Neruda, ¿no es cierto? Una serie de acontecimientos de lo más disímiles, de lo más dispares que pueden existir, que coincidieron, o que pudieran perfectamente haber coincidido con ese día 11 de septiembre. Termina diciendo, cuando ayer, recién me acuerdo de eso que me dijo, dice, cuando ayer hubo un golpe de Estado, a ella la mataron y era martes. La vida está compuesta, claro, para todos nosotros de muchos elementos, ¿no? De muchas cosas que se van integrando y que van pasando, algunas de manera sucesiva, otras de manera, digamos, al mismo tiempo, digamos. Ajá. De manera simultánea.
Sí, es el mundo sigue funcionando, el mundo parece que no le importara lo que sucede en lugares muy precisos. Después depende de la trascendencia que tiene y empiezan a tener un cierto eco. Pero lo que nos pasa a nosotros en nuestras vidas es que es siempre mínimo, es siempre individual. Y por eso, o sea, ese poema lo que trata de rescatar es cómo es lo pequeño que es en realidad lo grande que es para nosotros. O sea, lo que para nosotros es grande. Sí, eso es.
Eso, claro, son textos de casi, o sea, todos ellos, o la mayoría de ellos, escritos casi inmediatamente después del golpe.
Sí.
¿Cómo has vivido tú estos 50 años? ¿Han tenido un significado especial para ti o es un aniversario más?
Es un aniversario más, es algo también significativo, pero lo que más me interesaría a mí es el tema de lo que viene hacia adelante. O sea, me parece importante lo que las figuras de hace 50 años están funcionando hoy día, por ejemplo, que es la imagen que tengo, que está ahí en la muestra, que es la imagen de la moneda ardiendo. Uh-huh. Y al lado un Salvador Allende que está haciendo la señal de repartir corazones. Uh-huh. Y vestido con una chaqueta floreada que hizo algún grafitero, digamos, y que a mí me parece súper importante. O sea, eso es lo que me parece que hay que rescatar, el hecho de que, y lo dije cuando inauguramos la exposición, o sea, la importancia que tiene este Allende que está repartiendo corazones latiendo, más que la figura de la tragedia, es la proyección hacia adelante. Y lo que se proyecta hacia adelante deberían ser los valores, deberían ser esa capacidad de lucha que tenía Allende.
Juan, estamos conversando con Juan Forch, que es ¿se dice videísta o videasta? Videísta.
Videísta en castellano, videaste en francés.
Ah, ya no, videísta, digámoslo entonces. y ese es su, tal vez su definición fundamental, pero también escritor, artista, y poeta. Y tu trabajo en la campaña del no está recogido en parte en este libro, Diálogos de Campaña, que es, de alguna forma, cuando lo leí, también, en el marco de esta conmemoración uno se ha transportado harto a otros tiempos, a los que vivimos ese periodo. A mí por lo menos me ha transportado harto y me ha hecho pensar harto en lo que fueron esos tiempos. Y lo mismo al leer este libro, que tiene que ver con la campaña del no del año 1988, y ese 5 de septiembre cuando empieza a transmitirse, yo creo que para muchas personas significó una verdadera bocanada de oxígeno, y de aire. Uh-huh. y de esperanza. ¿Cómo lo recuerdas? Están recogidas aquí las conversaciones de Juan Forch con José Manuel Salcedo, uno de los cerebros de esta campaña.
A ver, te explico. Ese libro es un intruso en la exposición.
Ya. Yeah.
Porque, o sea, la exposición no tenía que
No tiene que ver. Pero es intruso, pero hay una parte de la exposición donde también tiene presencia. Hay un altar.
Lo que pasa es que
altar.
José Manuel Salcedo es un, para mí es un personaje muy importante en mi formación como comunicador social y como publicista político, digamos, de campaña. Y Yo no, normalmente tenía reuniones con él a cierto tiempo, a veces 6 meses, a veces 1 año, otras mensuales, digamos. Y fuimos muy, muy cercanos. Y él, yo estaba, hace un tiempo atrás, estaba, hace 6, 7 semanas atrás, estaba en Panamá. Y habíamos quedado juntarnos cuando yo regresara y él murió. José Manuel era una persona mayor que yo y tenía algunas complicaciones de salud y murió. Y siempre que conversábamos estaba esas conversaciones que habíamos tenido el año 98 sobre la campaña, que fueron grabadas, y era como, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces cuando volví ahora, yo dije, no, yo tengo que aprovechar de pagar esta deuda que tengo con José Manuel, y salió ese libro. Y le hice un pequeño homenaje en la exposición, que es en un cuarto aparte, hay una animita.
Claro.
Porque además de todo lo que nombraste, yo soy animitólogo.
Ah, mira, a esa parte no la conocía.
Bueno, no, tengo varios videos sobre animita, sobre animita y escritos.
Y está claro, una animita donde al centro, digamos, de la animita está, hay una pantalla, un televisor, y está transmitiendo ahí en un continuo justamente la campaña del no. ¿Tú trabajas en, te has encontrado con algún momento, en algún momento, en con posterioridad a algo similar aquí o en otras partes del mundo a lo que fue esa campaña y el significado, o sea, y la importancia, la incidencia que tuvo esa campaña dentro del resultado finalmente del proceso?
No, un fenómeno comunicacional como ese no lo he encontrado. Yeah. Lo que sí he encontrado son repeticiones de ese clip en diferentes países latinoamericanos.
¿El mismo clip?
El mismo clip. Hay algunos que lo han copiado y lo han rehecho con otras imágenes, y hay otros que le han puesto la misma imagen y hasta la misma música. Me tocó en El Salvador, en Centroamérica, en el año 89.
¿Y cómo pone El Salvador, la alegría ya viene?
tal cual. Y además era gracioso porque era un candidato del partido Arena. Ajá. Que es el partido muy de derecha en El Salvador, entonces era como
bueno, perdón, así son los conceptos realmente potentes.
Pueden, y lo
dicen en el libro, ustedes lo dicen, no sé si tuvo José Manuel que tiene que ver con esta capacidad que tuvo el concepto de la alegría ya viene, de generar, de ser completado por el receptor, digamos.
Claro.
¿Qué alegría? ¿Cuándo? Bueno, eso lo pone cada uno en definitiva y se produce esta interpretación. A propósito de eso, ¿cómo ves? Tú mencionabas El Salvador, y claro, la comunicación política hoy día, y aparecen todos estos personajes, y son elegidos, tipo, como, qué sé yo, bueno, el mismo Bukele, ¿no es cierto?, Bolsonaro y otra serie de personajes que han aparecido acá en Latinoamérica, también en otras partes del mundo, Trump, qué sé yo, donde la comunicación juega un factor muy muy importante. ¿Cómo ves esos procesos, y cómo separa un publicista político frente a eso?
A ver, yo creo que Bukele es un personaje único, ¿eh? Es un fenómeno único. Yo creo que lo que, o sea, ese fenómeno es más un fenómeno político que comunicacional. Uh-huh. O sea, él es publicista de profesión y por lo tanto él maneja muy bien ese tema. Pero yo creo que él está haciendo un tipo de gobierno que es absolutamente innovador en todo, no sé si para bien o para mal, eso ya es otra discusión, pero realmente el tipo está quebrando todos los esquemas y está saliéndose de todo. O sea, está si hay alguien que está absolutamente lejos de cualquier ideología, yo creo que es Bukele, y no es ni derecha, ni del centro, ni de izquierda, ni nada. O sea, tiene un carácter propio que lo está trabajando y que lo está armando en el camino, creo yo.
Y con una impronta y una personalidad tan poderosa que le han salido hartos imitadores.
Sí, claro.
O intentos de imitación.
Y de gente que quiere parecerse lo más posible a Bukele, creyendo que con eso van a salir elegidos.
Claro. Ahora, eso ¿tú lo ves posible en Chile también o no? ¿Algo de ese estilo? ¿O con elementos?
Sí, yo creo que un fenómeno como ese, si se mantiene en el tiempo y se mantiene exitosamente, va a permear toda la política en el continente.
Juan, estamos conversando con Juan Forch, que es comunicador, videísta, escritor también, está presentando esta exposición en la Galería 314. ¿Qué destacarías tú dentro de la exposición en términos de los videos que están presentados? Hay algunos en pantallas grandes, digamos, con proyecciones grandes, y otros que están en un continuo, donde hay una parte importante, digamos, de tu producción de videos en unos pequeños pequeñas pantallas de computador.
A ver, yo creo que lo más destacable es que esos videos, todos esos videos pertenecen a la década del 80, de los 80. Y hay videos muy diferentes, digamos, hay videos en los cuales se habla, por ejemplo, de Nicanor Parra, que es la quien no le gusta Parra. Hay otro que habla sobre la vida en los campamentos, que es La merienda de loco. Hay otros que de alguna manera desafían a la censura que había en ese tiempo. ¿Te acuerdas que todas las piezas audiovisuales tenían que ir a un consejo, etcétera? O sea, hay muchos videos con distintas estéticas. Y es interesante porque son los años 80.
Claro, claro. Hay uno que me he pegado también viéndolo, que es un artista muy importante, que es Carlos Lepe.
Sí, que claro.
Un video muy, muy, muy especial, digamos, muy curioso.
El señor y la rosa.
Es claro, exactamente.
Sí.
Que bien impresionante también. Y si uno lo lee, claro, en ese marco, teniendo en cuenta los poemas que están puestos en los muros, y el momento que estamos viviendo, la verdad que adquiere también otras dimensiones.
Sí.
Exactamente. Juan Forch, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. ¿Hasta cuándo está la exposición?
Hasta el 15 de octubre.
15 de octubre.
Se abre los días sábado y domingo.
Perfecto, hasta el 15 de octubre, y también están ahí disponibles Diálogos de Campaña y Era Martes, dos libros que fueron lanzados también en el marco, en el caso de Era Martes tiene mucha relación también con lo que está expuesto ahí en la Galería 314 en Santa Rosa. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros esta tarde.
Gracias a ti, Polo.
Bueno, ya no